que mi amor no sea un sentimiento, tan solo un deslumbramiento pasajero. Para no gastar mis palabras más mías, ni vaciar de contenido mi te quiero. Quiero hundir más hondo mi raíz en ti y cimentar en solidez este mi afecto. Pues mi corazón, que es inquieto y es frágil, solo acierta si se abraza tu proyecto. Más allá de mis miedos, más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final.
Dame su sopor y te ven en el huerto, y sus amigos acompañan al maestro. Si es hora de cruz,
mi amor sea decirte sí hasta el final. Es en las palabras y es en las promesas donde la historia tiene su motor secreto. Solo es el amor en la cruz. Mi pequeña vida hoy en tus manos, por sobre mis seguridades y mis miedos. Y para elegir tu querer y no el mío, hazme en Getsemaní fiel y despierto. Más allá de mis cielos, más allá seguridad, quiero darte mi respuesta. Aquí estoy para hacer tu voluntad, para que mi amor sea decirte sí hasta el final. De mis miedos más allá de mi inseguridad, quiero darte mi respuesta. Que mi amor sea decirte sí hasta el
final. te rindas, no pierdas la esperanza. No tengas miedo, yo estoy contigo en lo que venga y nada puede ni podrá el desconsuelo. Retando a la esperanza, anda, levántate y anda. No tengas miedo, no desesperes, no pierdas la confianza. No tengas miedo, yo voy contigo.
Buen día, unos minutos pasados de las 8 de la mañana, mil disculpas por la demora. Comenzamos a compartir, como todos los días, nuestra catequesis en la señal de María y su radio, en la musicalización y en la puesta al aire. Alejandro Segura, Ale, buen día. Polina Acevedo para la lectura de los mensajes, para compartir con nosotros también la lectura del Evangelio de hoy, que viene proclamado una vez más en San Mateo, en
7 del 15 al 20.
Buen día.
Buen día, Padre.
Comenzamos a compartir la catequesis.
Tengan cuidado de los falsos profetas que se presentan cubiertos con pieles de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los reconocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cardos? Así, todo árbol bueno produce frutos buenos, y todo árbol malo produce frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, y un árbol malo producir frutos buenos. Al árbol que no produce frutos buenos se lo corta y se lo arroja al fuego. Por sus frutos, entonces, ustedes los reconocerán. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús está advirtiendo que no es en la apariencia, no es en lo que aparenta ser, sino en el ser mismo, y se lo descubre en las obras que las personas realizamos, dónde está la verdad de lo que buscamos, anhelamos y deseamos encontrar. En este sentido, nos pone una vez más la catequesis de cara al discernimiento de espíritus, para no dejarnos engañar por las apariencias, sino poder hallar la verdad. Una mirada con discernimiento, como dice Pablo en la primera de Tesalonicenses 5:21, examínenlo todo y quédense con lo bueno. No es fácil encontrar lo que uno busca para alcanzar la plenitud de la felicidad. Pero el que encuentra este tesoro maravilloso de la sabiduría vende todo lo que tiene para quedarse con lo más importante que el hombre ha de tener para hallar el término del fin de su razón de ser, la felicidad, la plenitud. Así lo experimentó Salomón. En el don de la sabiduría encontró el tesoro grande y frente a tanta riqueza que se le ofreció, decidió quedarse con lo mejor. Dios le ofreció todo y él eligió la sabiduría, sabiendo que, teniendo el don de la sabiduría, todo lo poseía, aunque nada fuera suyo. Es gracia de discernimiento la sabiduría, de discernimiento de espíritu, es lo que le pedimos al Señor en este día, para no dejarnos confundir. Jesús lo refiere a las profecías falsas, a las que tenemos que estar atentos, para no dejarnos embaucar, para no dejarnos engañar, para no dejarnos atropellar por las apariencias, sino agudizar nuestra mirada y poder contemplar con los ojos de Dios la realidad en espíritu de sabiduría. Discernir viene del latín y significa identificar, reconocer. Para separar el trigo de la cizaña, lo bueno de lo que no está bien. Hacemos un discernimiento cuando con prudencia juzgamos la toma de conciencia y los movimientos interiores que experimentamos a fin de distinguir cuáles son los que debemos seguir y de qué debemos apartarnos. Dentro de nosotros se producen una serie de movimientos interiores, donde operan las fuerzas de lo alto, las de Dios, y las de lo bajo, por así decirlo, refiriéndonos al enemigo, a la naturaleza humana, como lo llama Ignacio, la presencia del maligno, que busca o sacarnos del camino, o entorpecer la obra de Dios, o impedir que avancemos como Dios quiere que vayamos hacia adelante. La prudencia se la tiene como don de discernimiento para juzgar la conveniencia o no de qué movimiento interior seguir, cómo distinguir entre lo que viene de Dios de lo que no es de Él, cómo poder hacernos a lo que Dios quiere, donde se encuentra nuestra plenitud y felicidad, apartándonos de las apariencias de bondad con las que el mal busca engañarnos para sacarnos del auténtico camino del cielo. La prudencia aspira, dice el cardenal Swens, a ir al fondo de las cosas, sopesando bien el valor de los signos y de los testigos. ¿Cómo lo descubrimos? ¿De dónde lo percibimos? Desde la interioridad, desde el corazón. Nadie nos regala la posibilidad de entender, sino el Espíritu de Dios que nos da ese don de sabiduría, de entendimiento, de inteligencia, para en los signos que nos llegan desde fuera, entender si las señales que se nos ofrecen nos conducen a Dios o no. ¿Qué hay dentro de nosotros para la percepción de si esa señal es de Dios o no? Un sexto sentido, podríamos llamarlo así, que es el sentido de la orientación del camino, que nos hace saber si conviene rumbear por donde se nos señala o más vale esquivarlo para no dejarnos engañar. Esta es la sabiduría, como cuando uno va por la ruta y encuentra señales contrapuestas, que indican en el mismo espacio dos sentidos distintos y uno tiene que elegir por dónde ir, qué camino seguir. En la vida, las señales que recibimos y a las que hay que estar atentos nos muestran el sentido de lo de Dios cuando la señal que nos llega nos trae serenidad, paz, gozo, alegría, confianza, descanso y reposo, fuerza. En medio de las tormentas, de las dificultades, de lo cotidiano. La prudencia humana fácilmente juega a lo más seguro y debe ceder paso a lo sobrenatural. Por eso, no siempre, cuando seguimos los caminos de Dios, es lo esperado, ni para nosotros, ni para los que comparten la vida con nosotros. Dios puede, en un momento determinado, mostrar un rumbo distinto de las cosas y desconcertar para encontrar un nuevo orden o un nuevo concierto, para encontrar una nueva forma de caminar. El discernimiento de espíritu es el conocimiento íntimo de cómo obra Dios en el corazón. Es un don del Espíritu Santo y un fruto que deviene del amor de Dios, de la caridad. Dice el ordo de la penitencia en la Iglesia Católica. Para que haya discernimiento tiene que haber un proceso de búsqueda interior, personal y también en la comunidad que nos ponga de cara a preguntarnos qué quiere Dios. Realmente, ¿qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere de nosotros? No se trata de ningún método para descubrir la voluntad de Dios, sino de un modo de madurar nuestra fe y de vivir según el Espíritu Santo, desde la voluntad de Dios. No discernimos entre lo que está bien y lo que está mal. Se da por supuesto que en la madurez humana uno ya sabe lo bueno y lo malo, sino que lo que discernimos es entre el bien y lo mejor, entre lo bueno y lo mejor, intentando descubrir por dónde amar más, por dónde ser mejores, por dónde crecer en mayor identificación con Jesús, encarnar mejor el Evangelio en nuestra vida. El discernimiento puede referirse a nuestra conducta personal, a nuestra actitud espiritual, al campo de nuestras opciones concretas en la vida. También se aplica a la conducta global de la comunidad, a los movimientos de espiritualidad, a la orientación pastoral de un proyecto, a la tendencia de renovación eclesial. Papa Francisco, en este como gran discernidor, nos muestra siempre, en este sentido, qué sería lo mejor, no lo esperable, no lo correctamente, políticamente correcto, sino lo mejor. Y que a veces es contrario a lo esperado o a lo que todos desearían que fuera. Camino de discernimiento, camino de distinguir por dónde ir. Seguramente en tu vida has encontrado en más de una oportunidad caminos diversos a tomar y elegiste uno, donde posiblemente acertaste o donde decididamente pudiste haberte equivocado y no te diste cuenta que estabas discerniendo. Cuando acertaste, era Dios el que te guiaba. Cuando te equivocaste, por falta de actitud de discernimiento, te dejaste llevar. Experiencias de momentos, de caminos que se ofrecían en sentidos diversos y vos eligiendo. Que el compartir nos ayuda a descubrir que en todo proceso personal, comunitario, familiar, estamos en esta criba, en esta distinción. Siempre recuerdo a mi padre en los comienzos de, al final ya de la del invierno, sacaba todas las plantas del cantero, agarraba su zaranda, tiraba toda la tierra sobre la zaranda, limpiaba la tierra, sacaba los bulbos que podían interferir en lo que iba a ser el crecimiento de la nueva siembra para la primavera, y para mí está la imagen de lo que era discernir, de lo que era distinguir. Somos zarandeados para sacar lo bueno y quedarnos con ello, la buena tierra, y tirar afuera lo que no sirve, lo que entorpece el crecimiento de lo mejor en nosotros. ¿Te parece? Compartimos el camino de discernimiento en nuestras vidas y nos hacemos en la carne propia de nuestra historia eco de lo que la palabra de Dios hoy nos propone, que es discernir para no dejarnos confundir.
Para decidir si sigo poniendo esta sangre en tierra, este corazón que bate su parche, sol y tinieblas.
Para continuar caminando al sur por estos desiertos, para recalcar que estoy vivo en medio de tantos muertos.
Para decidir, para continuar, para recalcar y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida. De amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para aligerar este duro peso de nuestros días,
esta soledad
que llevamos todos islas perdidas.
Para descartar esta sensación de perderlo todo, para analizar por dónde seguir y elegir el modo.
Para aligerar, para descartar, para analizar y considerar. Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros.
Ay, fogata de amor y guía,
razón de vivir mi vida.
Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Para combinar lo bello y la luz sin perder distancia,
para estar con vos sin perder el ángel de la nostalgia,
para descubrir que la vida va sin pedirnos nada,
y considerar que todo es hermoso y no cuesta nada.
Para combinar, para estar con vos, para descubrir y considerar.
Solo me hace falta que estés aquí con tus ojos claros. Razón de vivir mi vida. Ay, fogata de amor y guía, razón de vivir mi vida.
Te vas a ir sumando seguramente. Es muy lindo escucharte, ¿no? También es lindo escuchar la Corina cuando llegan mensajes de distintas partes del mundo. Donde nos vamos a escuchar hoy es en los caminos bifurcados en nuestra vida y la necesidad de tomar una opción. Te aseguro que es todos los días, aunque hay momentos en que particularmente se juega la vida, en un sentido o en otro. Siempre es posible, va a decir Ignacio, aun cuando hayamos errado en nuestra elección, rectificar. Diríamos en clave de GPS, siguiendo la voz de la gallega, recalculando. ¿Eh? Es posible reorientar la marcha, reencontrar, porque nadie en discernimiento tiene asegurado la opción que hace, ¿no? Mientras más experiencia, prudencia y búsqueda de lo mejor, más acertados son nuestros caminos, pero es tan astuto el espíritu del mal en sus formas y en sus modos que en más de una nos juega una mala pasada. ¿De qué nos sirve y por qué Dios lo permite? Porque más aprendemos también en las caídas, en los errores, cuando nos equivocamos. Así que con paz y con la alegría de saber que Dios no nos abandona, nos acompaña siempre y nos da la oportunidad de reorientar nuestro camino, compartimos aciertos y desaciertos en los caminos bifurcados, acertamos y no la pegamos, y así pusimos la consigna para que vos te puedas sumar con tu testimonio.
En tu vida, en más de una oportunidad, has tenido caminos diversos frente a vos que te invitaron a elegir, discernir. ¿En cuáles sentiste que acertaste y en cuáles la elección te llevó a un destino que no fue el mejor?
Sí, a veces no es que necesariamente el espíritu del mal nos saca del todo del camino, ¿no? Sino que debilita nuestras opciones, enflaquece nuestra tarea, le quita energía a nuestro camino. ¿Eh? ¿Por qué? Porque si no puede con todo, algo se lleva. Iba a decir otra cosa, pero no quiero ofender a nadie. El dicho popular dice de otra manera. Si no puede con todo, algo se lleva. Entonces, no hay que pensar solamente que en el discernimiento perdemos cosas importantes cuando somos confundidos o arrebatados en el torbellino de la acción del maligno, sino que también a veces nos saca un poco más débiles de cómo entramos en el tiempo de la prueba. No necesariamente perdemos el camino, sino podemos perder la fortaleza, el entusiasmo, el buen espíritu en el andar. Eso, entonces, tratemos de ser agudos en el discernir, ¿sí? No sé si van llegando algunos mensajes por ahí. ¿Vos tenés alguno grabado todavía, no?
Todavía grabado no han llegado, pero por acá sí dice: buen día a todos. Hoy pido el don y gracia de discernir, sabiduría para reconocerme y reconocer mi camino, que el que Señor quiere, que se haga en mí según su voluntad. Nos regalan una oración por acá. Pero también dice, viene con pregunta. Nancy sí, dice: hola, Nancy. Padre.
Hola.
Qué difícil es discernir cuando hay sentimientos y dolor para dejar ir. Cuesta mucho decidir cuando un padre enfermó, hay que internarlo para recibir una mejor atención. Uh-huh. ¿Será nuestro ego?, dice Nancy.
Sí, se juega todo, ¿no? Lo que hay que preguntarse es qué es lo mejor. Después, ¿cuántas cosas se nos juegan adentro? Por supuesto que los sentimientos son encontrados, pero cuando es en Dios que uno elige con razonabilidad, con ponderación, con poner en balanza lo mejor con lo que no y lo posible en el medio, uno tiene que hacer en algún momento una opción y saber que todo proceso de elección supone un tomar algo y dejar atrás otras posibilidades, ¿no? Y en esa elección, en cualquier elección de la vida, eso siempre está en juego. Algo tomamos y algo dejamos atrás. Todo no se puede, ¿no? Todo no se puede. Es muy saludable esto, sobre todo en enseñar esta disciplina en la educación, por ejemplo. Pienso en los chicos o en los jóvenes. Por este sentido de libertad en términos absolutos, en lo que a veces la sociedad global nos educa, nos instala en el corazón un sentido de omnipotencia que nos pareciera que todo lo podemos. En un sentido sí, en Dios todo lo podemos, pero en un sentido no, porque la elección siempre supone una opción que deja atrás otras posibilidades. Y esto es parte de la finitud de la libertad humana, ¿no? De lo chiquita que es en algún sentido la libertad humana.
También recuerdo, padre, cuando vos nos decías, cuando nosotros íbamos aprendiendo a discernir.
Que ¿hacíamos también o hacemos?
Hacemos, bien. Seguimos. Que cuando no elegimos, también sí. Estamos eligiendo.
Claro.
Al no elegir.
Y claro.
Eso también nos
sí, como decía la Mafalda, ¿no? Leyendo la frase popular, no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. La Mafalda entonces escribió, mañana empiezo. Entonces como que uno está siempre postergando la elección, y esa postergación ya es una elección. Es la elección de postergar la elección. No está bueno.
Acá preguntan, ¿cómo se hace para discernir lo que Dios quiere si Dios no habla?
No, Dios sí habla. Si algo tiene Dios es que habla. Lo que pasa es que a veces no entendemos su lenguaje, o porque hemos decidido que nos hable como a nosotros nos gustaría que nos hable, o porque no hemos entendido que Dios sí habla, y si tiene algo es palabra, así se autodefine, Dios es palabra. Pasa que a veces hay que destaparse, sacarse la cera de los oídos, como se dice, ¿no? Y abrir los sentidos a que Dios diga. La pregunta es, ¿cómo es que Dios habla? Y entonces la respuesta es, habla el corazón, sabes lo que Él te dice cuando abrís tu interioridad a escucharlo, y lo tenés que, para no equivocarte, que no sea tu sentimiento o que no seas confundida por otras presencias que imitan las voces de Dios, que parece que fuera Dios, tenés que corroborar ese ámbito de escucha de lo divino en la comunidad, en el acompañamiento, pues es tan importante la vida comunitaria, y en las señales concretas que Dios va poniendo en el camino por afuera. Y entonces eso se llama confirmación de lo que Dios dice. Y en lo de todos los días eso acontece, si el diálogo con Dios es un diálogo auténtico, ¿no? Y es constante, no digamos, bueno, ahora me voy a dedicar a escucharlo y después vemos. O sea, si cuando es habitual, cuando se hace un hábito, el escuchar interiormente lo que Dios dice y el modo como Dios nos va conduciendo en el camino por las señales que nos va dejando, entonces uno ahí busca y halla el querer de Dios, que es nuestra salud, digamos, ¿no? Como nos enseñan los maestros de la vida espiritual.
Otro mensajito dice: Padre, yo no supe discernir cuando tomé decisiones económicas que afectaron mucho a mi familia. Esto nos comparte Lucía desde Santa Fe.
Pero bueno, siempre hay otras nuevas oportunidades y Dios es capaz de sacar un bien inmenso de un mal, ¿no? Pregúntate, Lucía, ¿cuántos bienes espirituales, de convivencia, de cuántos males te libró ese error, por así decirlo, o esa equivocación? Bueno, por eso el discernimiento nos acompaña durante toda la vida hasta el final, ¿no? Y entonces no hay que hacer juicios definitivos en el camino de la vida mientras vamos caminando, sino seguir buscando hasta hallar lo que Dios nos propone, ¿no? Cuántas situaciones desagradables en la vida de la familia, de las comunidades, ¿no? Que cuando uno ya pone sentencia definitiva a lo que ocurrió, lo que está haciendo es no habilitarlo a Dios que obre con poder en medio de nuestras fragilidades, ¿no? Como cuando por ahí decimos, hablando en discernimiento de la suerte de nuestra patria, esto no cambia nunca, esos determinismos son propios del mal espíritu, esto es así y seguramente jamás tendremos la posibilidad de encontrar un nuevo rumbo, este mundo está perdido, todas estas expresiones, que por otro lado no es que sean mentiras, digamos, ¿no? Pero son mentiras cuando vienen orientadas hacia un final que no es el que Dios quiere, a un final que ya lo determinamos nosotros y que es drástico y que esto no tiene solución, digamos, ¿no? Que el mundo está desorientado, que está perdido, que la Argentina hace tiempo que no encuentra rumbo. Todo eso es cierto, no hace falta ser ningún genio para darnos cuenta. Lo sufrimos desde el bolsillo a la cabeza, a los broncones que nos agarramos cuando vemos cómo son maltratadas las suertes de los pueblos y los destinos de la nación en particular. Ahora, que eso signifique que esto Dios lo quiere, que así es para siempre, para todo el viaje, y no. La pregunta es, ¿qué hacemos para que sea distinto? Es la gran pregunta que se tiene que hacer uno que discierne. Esto es así. ¿Y cómo quiere Dios que sea? ¿Y qué voy a hacer yo para que sea distinto? Y entonces ahí se juega lo que Ignacio dice. ¿Qué hizo Jesús por mí? ¿Qué haré yo por él? Es decir, ¿qué tengo que hacer yo? Se juega en una acción el discernimiento. Nunca termina en una cavilación de pensamientos que se cruzan unos con otros. No. ¿Qué hago entonces? ¿Qué tengo que hacer para que la cosa sea distinta? Lo que yo pueda. Lo poco o lo mucho, según lo que Dios me pida.
Acá pregunta, yo creo, padre, que va como a lo cotidiano, porque dice, buen día a todos, padre.
Buen día.
Con Dora, dice.
Hola, Dora.
Consejos, entre paréntesis, tips para discernir, gracias. Me imagino que será como lo cotidiano, cómo se
claro.
Es discernir en lo cotidiano.
Claro, y no hay tips, digamos, hay camino que recorrer. Lo que sí es claro es que cuando uno está caminando en Dios, la alegría, la paz, la afabilidad, el sentido común, la gracia de fortaleza, puede estar pasando uno por un tormentón tremendo, ¿no? Puede estar pasando en el peor de los momentos de su vida, digamos, ¿no? El momento más terrible, bueno, como de hecho le pasa a muchos hermanos nuestros y a muchos de nosotros también, y sin embargo uno tiene esperanza. Ayer me encontré con una escena realmente muy dolorosa aquí de Juan José buscando comida y comiendo delante mío en el basural de la radio, al frente de la radio, ¿no? Y me puse a conversar con él, bueno, tenemos acá algunos bolsones para darle a las personas que vienen a pedir. Hay que ver la alegría que tenía este hombre en medio de su absoluta miseria. La alegría, el sentido común. Vive en la calle, está absolutamente abandonado de todo, perdió toda su familia, él. Pero vos le veías en la mirada, le descubrías un sentido de entrega también, te diría. Es más, cuando le dije, José, cuando quieras venir por acá, una mano te vamos a dar. Bueno, pero no fue de esas presencias que vos sentís que empiezan a depender de uno, ¿no? Sino que, bueno, no sé. Quiero decir, puede la persona estar pasándola muy mal, muy mal, y tener en el corazón un sentido de las cosas y de la vida muy claro. Claro que aquello mal que está pasando no es el modo como Dios quiere que viva, pero va transitando en lo de todos los días hacia donde Dios lo conduce y donde Dios lo guía con sentido de plenitud, de alegría, aun cuando esté en el peor de los momentos, ¿no? Entonces, a la pregunta de ella, de Luciera, ¿no?
Dora,
a la pregunta de Dora, uno se da cuenta que está en el camino cuando tiene paz, cuando tiene alegría, cuando tiene sentido de hacia dónde van sus pasos, cuando a pesar de todo todavía se dedica a sonreír, aunque quisiera llorar, y de hecho por ahí llora. Entonces es como, eso te muestra que estás en el camino, ¿no?
Y hay una pregunta que tiene que ver con esto, padre, lo que vos decís, elegir entre lo bueno y lo mejor, porque Mariela dice, ¿qué pasa con otras opciones que proponen ir hacia Dios también? Es que trata de eso, de lo bueno y lo mejor elegir a veces.
Claro, ¿sí? Claro, hay que ver de qué se trata, digamos, ¿no? Cuando uno eligió el camino de la fe católica, apostólica, romana, hay cosas que son por así decirlo, establecidas como camino donde uno no la va a pifiar, digamos, ¿no? Que es cuando uno adhiere en su sentir de interior de discernimiento a lo que la Iglesia enseña y en particular lo que nuestros pastores nos ofrecen como camino, y cuando ellos están en comunión entre sí y su enseñanza es habitualidad de orientación en nuestro camino, ¿no? Por eso es tan doloroso ver a católicos que livianamente atacan el magisterio pontificio cotidiano, ¿no? Es una presencia del mal que opera ahí. Es mal espíritu, diría yo, es diabólico ese modo, ¿no? Operado en los modos y las formas que tiene el sistema global de comunicación de dejarse atrapar rápidamente por las orientaciones que siguen muchos sistemas de comunicación que atentan contra el bienestar y la mejor salud de las personas, digamos, ¿no? Claro, cuando tenés un líder que los enfrenta, que no le hace mella, no le interesa ser bien visto, no es que está cuidando su imagen y va por como buen pastor adelante y se encuentra con esto. Lo que no podemos ser nosotros es ingenuo, digamos, ¿no? Qué sé yo, el otro día leía una nota en el diario, me parece que era Clarín o Nación, de un periodista que sabe que no tiene mucha información, o en todo caso la que tiene mal la usa o hace de eso una noticia falsa, daba las razones por las cuales el Papa Francisco estaría preparando su renuncia. Capaz que sea que va a renunciar ahora. Que él tenga la información para decirlo me parece muy raro, solo porque está en silla de rueda. Ha salido a decir el prefecto de la congregación para los laicos, para guiar a la iglesia no hace falta caminar, se ponga en silla de rueda y tener clara la cabeza. Y les aseguro que la tiene tan clara o más clara que nunca el que hoy es el pontífice. Si él cree que en algún momento va a renunciar, como de hecho lo dijo cuando apenas asumió, será en ese momento. Ahora, hacerse profeta de, como para mí falso profeta, de esto porque el Papa está en silla de rueda, es más un deseo de bronca que verdad sabida en discernimiento, por seguir en el tema. ¿Se entiende?
Se entiende, padre. Después, bueno, han llegado muchos...
No, porque ella preguntaba por los tips. Entonces yo digo... los tips son interiores, ¿no? Pero después son interiores. Ahora, cuando uno quiere hacer un camino claramente orientado hacia lo que Dios pide, siendo católico, digamos, de un modo de ser nuestro, sin duda el sentir común del pueblo de Dios, orientado y guiado por el magisterio de los obispos en comunión con el Santo Padre, eso es seguro. Por eso cuando uno escucha que lo atacan al Papa, tiene que pensar claramente, pero claramente, que estamos en presencia de una acción del mal. Yo no tengo duda al respecto de esto, y no me interesa si están de acuerdo o no a lo que yo digo, y no lo digo, lo digo por el saber de la Iglesia en este aspecto, digamos, ¿no?, de 2000 años de vida. ¿Qué quiere decir? ¿Que el Papa no puede errar en alguna apreciación y demás? Capaz que sí, digamos. Ahora, que eso suponga que atente contra su pontificado y su pastoreo, y no, ahí está el problema. Porque el mal, cuando actúa, lo que busca siempre es terminar con la orientación que Dios viene a darnos en nuestra vida. El Papa es un ser humano como vos, como yo, como cada uno de los oyentes. Se puede equivocar en alguna apreciación, en alguna, se puede equivocar. Ahora, cuando él enseña, cuando acompaña, cuando su magisterio nos guía, en eso no se equivoca. En eso no se equivoca. Yo puedo tener alguna diferencia con su modo, con su estilo, con su forma, y no está mal, es más, él te diría que bueno, conversemos un poquito para que me cuente, lo digo como experiencia personal esto, ¿no? En alguna conversación que yo tuve con él no hace mucho tiempo, yo le dije, para mí esto no es así, es de esta forma, de esta manera. Después nos encontramos otra vez y me dijo, ¿sabes qué estuve pensando? Me dijiste, y la verdad que te agradezco, porque era tal cual como vos lo planteabas, en un caso particular, un discernimiento sobre una situación de una persona en particular. ¿Qué quiero decir con esto? Él también está abierto a decirlo, sí, me equivoqué y corrijo y sigo para adelante. Ahora, cuando la apreciación es tan agresiva, tan manifiestamente atacante, tan dura, tan... Y ahí hay que dudar. Yo digo, eso es del mal. Sin duda que es del mal.
Como siempre también decís, padre, asesino. El instinto es asesino, que tiene el mal.
Claro, porque busca quitar al pastor del vínculo con las ovejas. Claro,
sí. Matar ese vínculo.
Claro, exactamente.
Bueno, hay muchos mensajitos, padre. No sé si...
Seguramente que esto que estoy diciendo van a llegar más de uno.
Le han llegado muchos con lo que son las experiencias de lecciones en el camino. Paola dice, hola padre, apenas comenzó la pandemia en familia, empezamos a rezar el rosario. Aún seguimos haciéndolo. Me diagnosticaron cáncer de mama pronto, a empezar quimio, y la verdad, con mucha fe lo tomé tranquila y aceptando esta enfermedad con el acompañamiento de mamá María, que con esto es un antes y un después. En medio de todo esto, hizo que la familia se una aún más.
Qué bueno.
Nancy desde Paraná dice, es difícil cuando hay que elegir entre dos cosas buenas. La tentación es imaginar cómo sería nuestra vida si hubiéramos tomado el otro camino. Pero tengo la experiencia de que si tomamos el camino equivocado, Dios se las arregla para sacar abundantes bendiciones. Muy bueno el programa. El padre Javier, un genio. Abrazos, dice Nancy.
A veces Dios también te muestra cómo sería si hubiera agarrado otro camino. También te muestra. Si hubieras elegido otra forma, también te mira, hubiera sido así. Fíjate, también te lo muestro.
No se deja ganar en generosidad.
No.
Buen día, Rey.
Pero además, cuando uno, hasta aún cuando uno se equivocó, ponele que vos le erraste, metiste la pata, Dios saca un bien inmenso aún de las cosas que nosotros no podríamos haber hecho, podemos hecho mal, digamos, ¿no? O habernos equivocado, metiendo la pata hasta las orejas, como decimos, ¿no? O sea, donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia de Dios. Sobreabunda, dice Pablo.
Más mensajitos por aquí también dicen, buen día, queridos Radio Marianos. Discernir guiada por el Espíritu Santo es lo único que me da paz y alegría. Y es ahí cuando siento que en las decisiones cotidianas, como dice el padre Javier, Dios se manifiesta. Luego pasa el tiempo y en su generosidad nos permite ver los frutos también en aquellos que involucran nuestras decisiones.
Claro que sí.
Los quiero y los rezo siempre, dice Carmen desde Palermo.
Gracias, Carmen.
La que preguntaba de los tips dice, gracias, le preguntaba porque estoy pasando por dos duelos y la enfermedad de muchos años de mi hermano y ya no sé cómo discernir.
Y la cruz es una aliada, ¿no? Para no errar el discernimiento, los momentos de cruz son seguramente donde se esconde la mayor de la sabiduría. No hay mejor escuela de discernimiento que la experiencia crucificante de la vida, ¿no? Cuando uno está en la cruz, no la erra en el camino, ¿no? Por eso siempre el discernimiento, el más que plantea el discernimiento, nos lleva a salir de nuestras zonas de mayor confort o donde nos sentimos más a la ancha, para llevarnos, como decía el Evangelio de ayer, a la zona donde Dios nos quiere, liberándonos de nuestras ataduras, y esa zona suele ser una zona crucificante, diría yo, y donde Dios nos hace pasar por allí para llevarnos a plenitud. O sea, cuando pasamos por la cruz es porque Dios después de esto nos da la plenitud que sabe que necesitamos y deseamos. Hay muchos más mensajes, veo que está ahí poblado el compartir de hoy, pero vamos a la buena música.
Tomando cada día mi cruz, cada paso que tuves yo daré. Dispuesto estoy a dártelo todo y así permanecer. Mis ojos solo en ti fijaré, en verdad mi corazón guardaré. No dejes ni un momento de guiarme, solo en ti confiaré. Cristo eres tú, la verdad que me llevó a libertad, el camino que me lleva a encontrar tu hermosa paz. Tomando cada día mi cruz, cada paso que tú des yo daré. No dejes que un momento de guiarme, solo en ti confiaré.
Bueno, soy Esteban de Córdoba y solamente quería compartirte de que cuando me casé, después del poquito tiempo, vino el divorcio por una cuestión de insanidad. Y bueno, ¿qué hacer con eso, no? Uno dice, pero ¿qué pasó si uno fue dando pasos y fue buscando lo mejor? ¿Qué pasó con el proyecto? ¿Fue un fracaso? Bueno, ante la vista de los demás, un fracaso, y te llegan esas voces. Pero bueno, tenemos un hijo y yo tomé la opción después de ser fiel a la promesa dada en el sacramento del matrimonio, en esto de acompañar en la salud como en la enfermedad, y de hecho lo estoy haciendo, aunque hay voces que me dicen que estoy loco, pero bueno, no, el Señor me inspira a eso y me llama a eso, por eso lo he decidido así, y también vivir la castidad, porque no quiero perder el encuentro con el Señor en la Eucaristía.
Hola, ¿cómo le va, Padre Soltera? Pero a mí me parece que el que tiene un encuentro con Dios no se lo olvida nunca más de por vida. Y no cabe la duda cuando uno se encuentra con Dios. No hay espacio para la duda.
Cuando uno se encuentra con Dios, el mundo se vuelve.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Que bueno, ¿no? Lo que pasa es que después del encuentro o del fogonazo, a veces, de la primera conversión, vienen otras etapas del camino que Dios las permite para que maduremos en el encuentro con Él, en lo cotidiano, lo de todos los días, en lo que se juega, en las opciones que vamos haciendo, y sin quitarnos las dudas, o sea, confirmando las certezas, Dios nos hace pasar por lugares donde a veces no se ve tan claro y se juega nuestra opción. Y ahí es donde hay que agudizar el espíritu del discernir, ¿no? Y bueno, ahí vamos yendo, como dice el padre Rossi, muy inteligentemente, es como andar muchas veces el discernimiento con neblina en las altas cumbres. Uno tiene que va con las luces fuertes, pero va despacito, digamos, ¿no? Hasta que se pasa la neblina, uno tiene que andar al ritmo como se puede, hasta que se despeja el camino, entonces puede apagar las luces y meterle, si es de día, ¿no? Si es de noche, no.
No
se recomienda, acá al menos. Entonces, bueno, me parece que a veces se produce en la vida momentos donde no están tan claras las cosas y somos invitados a renovar nuestras opciones en discernimiento, que siempre es muy saludable, ya vamos cerrando, la paciencia en el discernimiento, ¿no? Si el que discierne tiene mucha paciencia en el camino para no pifiarla. Lo cual no quiere decir que por ser paciente sea, es una paciencia activa, va a decir el Papa Francisco hablando respecto de esto en Gaudete Exultate. No es una pasiva paciencia, sino una paciencia activa, es decir, tranquilo, sereno, pero avanzando hacia donde Dios nos guía y haciendo diametralmente lo opuesto de lo que el espíritu del mal nos sugiere. En eso, activos. Bueno, vamos cerrando. Un montón de mensajes, muchos, muchísimas preguntas y demás. Siempre da el tab. Hoy la había pifiado porque yo tengo registros de otras catequesis y voy armando con cosas que ya tengo de antes, la nueva y demás. Y hoy había errado y elegí la del miércoles pasado, ayer. Y me digo, pero si no es decimotercera, decimosegunda, esta mañana tuve que recalcular yo mismo.
Recalculando.
Pero la del miércoles que viene habla del discernimiento también. Así que el miércoles vamos a volver sobre el tema, seguramente. Buenísimo. Vamos cerrando, ¿sí?
Será hasta mañana.
Hasta mañana tenemos que entregar el programa.
Sí, nos falta el Evangelio en un minuto, padre.
Sí, sí, pero vienen los chicos ahora.
Sí, 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 ya
¿qué
llega.
Traen? ¿Sabemos qué traen hoy, Ale? ¿Qué música tenés para hoy? ¿Cómo es? ¿Cómo se dice? Sin de lado,
¿de los 80 o es el, todavía sigue actuando?
Es actual.
Ah, ella de graba, antes.
Es una actriz de trayectoria.
Lo vamos a escuchar.
No te están escuchando a vos cuando hablas ahí, ¿no? Porque yo. No, en este programa no se anima. Me parece perfecto. Cada uno sabe dónde le da, hasta dónde le da el cuero. Buenísimo. Vamos compartiendo el Evangelio en un minuto. Te comparto el Evangelio en un minuto. En Mateo 7, 15, 20, Jesús habla acerca de cómo tenemos que distinguir lo bueno de lo malo. Y uso un ejemplo muy sencillo. Jesús dice, el árbol bueno produce fruto bueno, el árbol malo produce fruto malo. Al árbol, va a decir Jesús, se lo conoce por el fruto. Es decir, lo bueno y lo malo en la sociedad en la que vivimos, en nuestra vida, en nuestra familia, en nuestros proyectos, se lo lee a raíz de los frutos. Sobre todo en un mundo de declamaciones y de buenas intenciones, se juega esto de una forma muy importante. Por más que me diga, decime qué deviene de lo que haces o de lo que propones. Cuando vemos en el ámbito de la política, en tiempos de elecciones, las promesas, esto es claro. Pero lo podemos referir también a la vida de nosotros. Cuando con muy buena intención emprendemos un camino, pero después las dificultades hacen que o bajemos los brazos, o nos olvidemos de la primera elección que hicimos, o de la decisión que tomamos, y entonces comenzamos como a flaquear y a perder el norte en nuestro andar. A no aflojarle. Y hacer de tus buenas intenciones y tu recta manera de encarar las cosas algo que sea posible y cierto en tu decisión, en tu elección libre. Santa Teresa de Jesús decía esto, está lleno de buenas intenciones el infierno. O sea, no basta con desear y querer y qué bueno que sería, sino ejercer eso mismo con firme voluntad. Claro, esa firme voluntad la da Dios, la regala el Señor. Pedile que a tus buenas intenciones y a tus más rectas decisiones le acompañe su firme voluntad cuando sentís que en medio de la tormenta flaquean tus fuerzas. Que Dios te llene de su bendición y que te acompañe en el camino.
Cuento que en un invierno, algún invierno del alma, ya sabes en qué peleas con vos mismo, en qué te anulas y en vos nada bueno ves. Vino al rescate un hermano, oh, viéndome ciego de mí, se compadeció. Deja a los otros, me dijo, que encuentren y tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos. Misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, en mí y en vos. Herida y sin aceptarse, tu alma baja a su sótano y allí olvida el bien de su vida. No hay nada digno de ser amado en ti. Amnesia autodestructiva, que el amor y la memoria podrán curar. Memoria de tantos bienes, amor que se alegra y comparte la vida que hay. Lo bueno que hay en vos, ese milagro único que sos. Misterio que hay en vos, tu manantial que nos fluye desde Dios. Lo bueno que hay en vos, que a veces está oculto para vos. Lo hermoso que hay en vos, deja que tomen lo bueno que hay en vos. Lo bueno que hay en cada cual, y en mí y en vos. Cuando esta niebla